A mí me cuesta creer que esto esté tan, pero tan naturalizado. Sin embargo, les cuento que esto que vamos a escuchar ahora fue el evento, ocurrió durante el evento más importante que tuvo la Feria del Libro, prácticamente sobre el cierre, y hay dos esperpentos arriba del escenario que dicen lo siguiente. Escuchemos.
En una nota que me hicieron ayer, en un medio yo digo, si hay algo que les puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber marxismo cultural.
Y sí, un aplauso, por favor. Por favor.
Dice algunas cosas más, pero no vale la pena, porque ya lo pusimos antes en el programa, ¿no? Habla de su pene, es el tamaño, ¿no? La verdad es que su comportamiento no merece mayor despliegue, salvo tomárselo, si se quiere, en situación graciosa o con alguna comicidad para poder digerir esto que ocurre. Pero lo cierto es que Javier Milei allí toca un punto que es para mí muy importante, muy relevante. Quizá él no sepa, pero nosotros sí sabemos y nosotras sí sabemos que en la Argentina cada vez que hubo una dictadura, esta, entre otras cosas, se justificó diciendo que iba a acabar con el marxismo cultural. Con el marxismo cultural, con el psicoanálisis, con la ciencia, ¿no? Digo, por eso hay Noches de los Bastones Largos, por eso hubo quema de libros en la dictadura, por eso Camps planteaba que él estaba en una tercera guerra mundial, una cosa por el estilo, que era contra el comunismo. A mí me parece que lo estamos tomando esto que sucede a veces con cierta superficialidad y no con el grado de gravedad que tiene. Y cuando digo nosotros y nosotras, no me refiero ni a la audiencia, ni a la radio, ni a la super... No. El sistema en su conjunto, el sistema institucional en su conjunto está dejando avanzar demasiado a personajes que no tienen ninguna cosa buena para decir, más que proponer odio, persecución, y de eso ya tuvimos mucho y bastante en la Argentina. Nosotros podríamos dar cátedra de crueldad, porque tenemos con qué, tenemos historia. Pero hemos decidido, desde el 83 para acá, en un pacto civilizatorio, no hacernos más daño entre nosotros y entre nosotras, del modo en el que proponía la dictadura cívico-militar. Y tenemos que estar muy atentos a estos discursos. Entre otras cosas, yo definí la teoría porque son síntomas, pero son más que síntomas. Hablan del deterioro que tenemos en cuanto a la convivencia, porque el lenguaje, lo que dice el lenguaje, marca el estado de convivencia también en una sociedad. Y estos mensajes son, ni siquiera son disruptivos, ni siquiera son dañinos. Son mensajes que buscan la eliminación del otro. ¿Sí? El marxismo cultural del que habla Milei no existe en los términos que Milei lo plantea. O sea, si hay marxismo cultural, no es algo reprochable, no es algo suprimible, no es algo a erradicar, como le gusta tanto a Macri, a él, a Bullrich, a Canosa. En todo caso, si hay marxismo cultural, celebrémoslo. Habla de un nivel de instrucción, de educación, que nos pone en situaciones de ver cuáles han sido las grandes corrientes del pensamiento en la historia de la humanidad, nada más y nada menos. El marxismo cultural es la posibilidad a la que se refiere Milei, es la posibilidad de tener acceso al capital. Una obra de muchos tomos que leen fundamentalmente los que no son marxistas. No solamente lo leen, lo entienden. Pero digo, quiero decir, la relación entre capital y trabajo no se puede analizar por fuera de ese material. El marxismo cultural al que ellos refieren, en realidad, está vinculado a un montón de cosas que se hicieron en los grupos que se describían como tales, como marxistas, y que hicieron a la historia de la humanidad impresionantes aportes en el arte de la cultura, la ciencia. Por eso es tan peligroso este personaje con mucho pelo pero despoblado de ideas sanas, saludables, de ideas democráticas al fin de cuentas. Y me parece que nadie lo está advirtiendo. Es más, conozco periodistas que tienen un pasado progresista y que participaron de programas de estas características porque, bueno, porque son los que hay audiencia y uno se quiere hacer conocido. Y que otros dijeran, sí, está muy bien. Bueno, no está bien. No está bien. Yo no estoy diciendo que haya que cancelar a tal o cual. Yo lo que digo que hay que hacer es poner un límite a todas aquellas expresiones que comulgan con el peor periodo de la historia en la Argentina, que fue indudablemente la última dictadura cívico-militar. Hablaban del marxismo cultural, Camps, Echecolás, Videla, ¿qué más quieren? Recién comenté que en el año 2013, Estela Segado, que trabajaba junto a Agustín Rossi, hicieron un gran descubrimiento y la clasificación y la publicación de una serie de documentos de la dictadura cívico-militar encontrados en un armario del edificio de la Fuerza Aérea, donde aparecían documentos que revelaban que, primero que nada, esa dictadura fue más cívica que militar. Escuchen bien, esa dictadura fue más cívica que militar. Allí aparecen los verdaderos dueños de la dictadura, y cuando digo los verdaderos dueños de la dictadura, son personajes que representan a corporaciones. También aparecían allí cuáles eran los propósitos de la dictadura cívico-militar, porque uno puede pensar que fue, bueno, un momento irracional y nada más. No, había una racionalidad en toda esa irracionalidad de poner al Estado al servicio del terrorismo contra sus propios ciudadanos. Y esa racionalidad era cambiar la matriz productiva, cultural, sacar al marxismo cultural, entre otras cosas, y hacer de la Argentina otro país. Era como un torniquete ortopédico, no sé cómo decirlo, ¿no? Para que dejáramos de ser una cosa y pasáramos a ser otra, como país. Es decir, tenían objetivos que eran de carácter económico, pero también de carácter político. Estuvieron, y esos documentos lo indican, tratando de armar un partido político durante los 7 años que duró la dictadura. Un partido político que representara los valores de esa dictadura, que apoyaban la Asociación de Bancos, que apoyaba el Grupo Clarín, que apoyaba la Nación, que apoyaba la Iglesia, que apoyaba... Bueno, no lo lograron esos 7 años. La verdad es que no terminaron la dictadura con un partido político propio. Terminaron, en el mejor de los casos, siendo marginales. Estaban en la revista Cabildo, que era una revista de ultraderecha. Estaban, si se quiere, en algún sector del Estado, segundas líneas, lo que se llama habitualmente los trabajadores de planta, históricos, funcionarios, digamos, ¿no? Pero no hubo un partido político reconocible, significativo, que expresara a la dictadura cívico-militar. Ellos querían quedarse hasta el año 2000. Están en los documentos, ¿eh? Los dueños de la dictadura se querían quedar en el gobierno junto con los militares hasta el año 2000. Las madres, las abuelas, la CGT, el Movimiento de Derechos Humanos, cierta dirigencia política un poco más iluminada. Bueno, finalmente todos pudimos dar por acabada la dictadura cívico-militar allá por el 82-83. Pero lo cierto es que la perspectiva de tener un partido político propio la continuaron. Casi lo tienen en los 90. Y digo casi porque finalmente allí construyen la UCD, que tenía muchas de las ideas de la dictadura, pero aparece el peronismo y le roba las ideas a la UCD, con lo cual aparecen Menem y luego Cavallo desde la Fundación Mediterránea, pero no logran constituir un partido. Necesitaron al partido peronista para hacer todas las tropelías que cometieron en la década del 90. Pero no pudieron tener un partido político porque la UCD se disolvió prácticamente, María Julia, Alba Monte, bueno, tantos que hoy algunos están en el frente de todos, digo, se disolvió dentro de lo que era el gobierno de Menem y de Cavallo. El consenso de Washington, de algún modo, era la internacionalización de una serie de ideas, de valores, de proyectos económicos, que aquí estaban expresados fundamentalmente en el proyecto de Menem y Cavallo. Pero finalmente lograron armar ese partido político. Y ese partido político en realidad es una especie de coalición. Creo que Mauricio Macri es el cabal exponente de esas ideas. Creo que también Milei, con el quien él coquetea, donde muy probablemente terminen todos juntos, es un mismo espacio, allí tienen esas ideas. Por supuesto no pueden hacer una reivindicación abierta de la dictadura, porque cualquier reivindicación abierta de la dictadura los pone fuera de la cancha democrática, pero sí pueden reivindicar los objetivos de la dictadura. Por eso Milei puede hablar de marxismo cultural, y por eso Milei puede aparecer por todos los canales y ser tratado como es, y por eso algunas tienen programas de televisión donde los tienen y hablan como hablan. Es la derecha dueña de la dictadura cívico-militar que viene por todo, y a eso hay que hacerle frente. Por último, quiero hacerles escuchar un pedacito nada más de algo de lo que dijo Patricia Bullrich, la presidenta del principal partido de oposición en la Argentina.
¿Preocupa en Juntos por el Cambio el crecimiento de la figura de Milei?
A mí no. ¿Por qué a mí no me preocupa? No sé si en Juntos por el Cambio, quizás en algunos dirigentes. A mí no me preocupa porque yo creo que cualquiera que crezca creyendo en la libertad, crece para un buen lugar. Después uno puede discutir. Me gusta la personalidad, no me gusta. ¿Milei a quién representa? ¿Jóvenes que creen en la libertad? Bueno, a ver, yo también me quiero acercar a esos jóvenes. Que no tengo miedo. Al revés, creo que uno puede compartir un camino y en algún momento cambiar hasta el sistema político argentino. Por ahí podemos decir, el kirchnerismo se termina para siempre.
¿Lo pueden decir eso? Está mal eso, ¿eh? ¿Lo pueden decir eso?
No, es como un sueño. Uno no tiene que dar, digamos...
No se llama sueño eso, Patricia, se llaman pesadillas. Esta idea de que suprimiendo una parte Argentina va a ser mejor es lo peor que te pudo haber pasado. Entre otras cosas porque vos sabes cómo murió tu hermana. ¿Y quién era tu hermana? Y por lo que militaba tu hermana. Vos misma tuviste una mejor versión de vos, Patricia. Y hoy sos esto. Entonces no es el problema de la libertad. Todos queremos la libertad. El problema es qué hacemos con la libertad de los otros. Y Milei ya lo dijo. Le molesta la libertad de los otros. Le molesta la libertad de los marxistas culturales. Le molesta, porque es bruto. Es muy bruto. La derecha en Argentina es bruta. No se reconoce en absolutamente nada más que en la sangre. En la sangre, en la restricción de las libertades, en el autoritarismo. La verdad es que tienen un historial horrible. Se ha sumado ahora este nuevo partido, que ya no es nuevo, pero que evidentemente representa esas mismas ideas. La presidenta del PRO saludaba a Milei. Ojalá que podamos, los argentinos que tenemos conciencia democrática mucho más arraigada y profunda, los que cuando nos dicen anoche los bastones largos sabemos de qué hablan, la que nos agarra emoción cuando vemos a las madres o las abuelas, a los que estuvimos en la plaza contra el 2 por 1, los que reivindicamos la resistencia contra la opresión en los años de la proscripción peronista, los que reivindicamos la resistencia también a la última dictadura cívico-militar, los que somos conscientes de que con esta gente no habría sindicatos, los que reivindicamos la primera huelga general que se le hizo a la dictadura. Hay un montón, somos un montón de gente que ojalá podamos imponernos a estos tránfugas que nos venden no solamente gato por liebre, nos están vendiendo un sueño de libertad, como dice Patricio, como dice el otro personaje despeinado. En realidad nos venden un sueño de libertad cuando lo que están proponiendo es una verdadera pesadilla de tragedias. La memoria no es solamente un tema de Longeco. Tiene que ser el antídoto frente a estos personajes. La dictadura no puede volver en la Argentina, y mucho menos a través de los votos. Así como alguna vez dijimos nunca más al neoliberalismo, nunca más a la dictadura, bueno, nunca más al hacerse los distraídos frente a estos personajes monstruosos que nos devuelven una realidad más monstruosa todavía.